Muchas gracias, Andrés. A ti, nos quedan unos minutos porque, como digo, está ahí aviso para el horario que habíamos dispuesto. Tenemos unos minutos para el debate. ¿Hay alguna intervención? Profesor Martín Ibler, ¿algún anuncio de palabra más? Bien. Profesor Álvaro Echeverri.
Andrés, muchas gracias por tu ponencia, bastante interesante. En Alemania también tenemos un sector público y un sector privado. Tenemos televisión en los estados federados y también tenemos emisoras locales, también públicos privados. Pero el pluralismo, en mi punto de vista, es más, porque hoy en día también tenemos televisión por internet, televisión por satélite, y eso es, son emisoras que no pueden influir o arreglar el estado nacional. Podemos ver las emisoras egiptos, si es posible comprenderlo, podemos los chinos, podemos en el internet cada televisión casi de cada país. El pluralismo en ese sentido, que cómo se puede reaccionar el estado nacional. La Unión Europea no es suficiente en ese punto, ¿sí? Necesitamos reglas más internacionales, y cómo se puede arreglar todo ese sector cuando la materia es tan internacional.
A ver, yo creo que en gran parte la parte internacional se va a acabar autodisciplinando, no desde un punto de vista jurídico de autorregulación, sino económicamente. Es decir, las posibilidades supranacionales de emisión, satélite, cable, internet, van a sobrevivir o no a partir de la profesionalidad y capacidad que tengan de atraer público y de atraer ingresos que permitan su supervivencia.
Pero es público. Por ejemplo, en mi casa varias veces veo la televisión de Cuba, porque es público, ¿sí? Y entonces tenemos muchos estados, muchas emisoras públicas que hacen su televisión, sus ideas estatales, más que en Alemania, más que en España, y influyen a las que ven esas emisoras.
Sí. No, ahí los operadores públicos van a ser una voz más. Lo que ocurre es que, quiero decir, Cubavisión se llama, ¿no? ¿No? O sea, quiero decir, tú recibes por satélite Cubavisión, ¿no? Pero también recibes por satélite las cadenas norteamericanas tipo CNN, tipo Fox News, que tienen visión muy crítica sobre la realidad cubana. Y si Cubavisión se convirtiera algún día en un agente opinativo relevante, cosa que creo que a día de hoy no es, seguro que el potente exilio cubano montaría una televisión y una plataforma alternativa. Lo que quiero decir es que a mí eso no me preocupa, porque ahí, en ese sentido, los agentes públicos aparecen como una voz más en un entorno de una enorme pluralidad. Y yo confío en la pluralidad. Yo confío en un entorno en el que una sociedad madura, a partir de distintas opiniones, genera un debate y va descartando ideas y acogiendo otras. A mí lo que me preocupa son los entornos en los que no hay pluralidad. Por eso el entorno supraestatal me preocupa menos. Pero en cambio, el entorno infraestatal, en aquellos casos en que es poco plural o la pluralidad está cercenada, me preocupa más.
Otro ejemplo, en la Guerra Fría entre los estados y los aliados y la Unión Soviética, los americanos en Alemania tenían un montón de emisoras y ellos hicieron propaganda al este, y en cambio los comunistas de Alemania del este tenían muchas emisoras para influir el oeste, y eso también puede ser en el futuro, cuando China piensa, vamos a producir un programa en inglés, en alemán, en español, para influir la opinión pública. Con mucho dinero mucho influencia. No hay pluralismo, sí está bastante bien en la mesa.
Es verdad que el que tiene más dinero y tiene más poder en un entorno de pluralismo tiene una ventaja de inicio respecto de los otros. Pero yo sí que creo que los costes o posibles riesgos de permitir el pluralismo, que ese es uno, son menores que los costes de intentar dirigir la opinión. Porque, aunque es cierto que yo no creo, sinceramente, que en el futuro el problema vaya a venir de grandes poderes audiovisuales estatales. A mí me parece que es más peligroso, no sé, Rupert Murdoch que el Partido Comunista Chino a efectos de lograr una posible posición de preeminencia y de monopolio. Pero yo creo que sean públicos o privados, esos agentes muy poderosos, si el entorno de pluralismo y de garantías es suficientemente sólido, siempre va a haber posibilidades de reacción. Y yo confío en que los seres humanos formados y cultos, que cada vez lo somos más, en ese entorno de discusión y de debate vamos a ir cribando y vamos a ir seleccionando. Y que siempre que exista la posibilidad de que haya una réplica, bueno, pues hay costes, claro, en aceptar el pluralismo, porque quedas un poco desarmado frente al malo, o frente al muy poderoso, o frente al evidentemente mendaz. Pero también tienes al menos esa garantía, esa red de seguridad de que la posibilidad de reacción va a existir.
Álvaro Echeverri.
Sí, yo creo que toda esta situación que se ha producido con los medios de comunicación pues pone en cuestionamiento muchas ilusiones de los constitucionalistas. Nosotros en la Constitución de Colombia de 1991 creamos un ente que se llamó la Comisión Nacional de Televisión. Esa comisión, que después vino a ser reglamentada malamente por el Congreso de la República, tenía como finalidad no cualquier tipo de pluralismo, que es lo que me preocupa en la intervención tuya. Pluralismo es que quepa aquí todo el mundo, todo el que quiera, sino garantizar el pluralismo ideológico, político, cultural, racial, en fin, unas cosas muy, muy específicas con respecto a lo que es el pluralismo, ¿no? Que no cualquier cosa es pluralismo, sino pluralismo de distinto orden, por supuesto, pero ligado a determinados intereses y a determinados grupos sociales. El otro tema de esa comisión era, pues por supuesto, y ahí también se enfrentaba o se cuestionaba el tema de la libertad de mercado, ¿sí? El tema era, para garantizar el pluralismo, casualmente, entonces evitar que esos medios quedaran en control de unas pocas personas, de unas solas empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, una idea fantasiosa de los constitucionalistas, una manzana envenenada, ¿sí?, es la de creer que esa comisión iba a poder controlar los contenidos, ¿sí?, de los medios. ¿Para qué? Para evitar que cierto tipo de contenidos negativos, que exaltara la violencia, que exaltaran el racismo, que exaltaran determinadas diferencias regionales como algo negativo, fuera posible que esos contenidos se introdujeran en los medios. Y bueno, finalmente, ¿en qué concluye todo esto? Concluye en que esa comisión no cumple con su función. Se dedica un poco como lo mostrabas tú en el caso español, a decir, bueno, ¿cuántos canales pueden existir? ¿Cuáles canales pueden existir rentablemente? Y a adjudicar canales, simplemente se convirtió en un organismo de contratación y de entrega de concesión de canales por parte del Estado, que se reserva también el derecho al uso del espacio electromagnético. Y entonces, los contenidos esenciales que son cómo garantizar el pluralismo político, cómo garantizar el pluralismo ideológico en sociedades cuya tradición ha sido un monopolio ideológico de dos partidos tradicionales, donde otras alternativas políticas no ha sido posible que puedan tener expresión. Eso se pierde, porque ese organismo no cumple esa función. ¿Cómo garantizar contenidos y valores propios de la nacionalidad para que los valores estos de la globalización no anulen los valores nacionales, por ejemplo? Lo cual no quiere decir que no se conozcan, no se transmitan valores de otras culturas, pero que esos valores no anulen y no sumerjan los valores nacionales. Esa era un poco la idea de la comisión, ¿sí? Y finalmente esa comisión no funcionó, finalmente acaba de desaparecer del ordenamiento constitucional y el gobierno simplemente hace una promesa, ¿no?, de que habrá un organismo independiente del gobierno que se encargará de controlar los contenidos, es decir, de garantizar que esos contenidos obedezcan a determinados parámetros y a determinados valores constitucionales. Entonces, pero todos estos intentos, ¿sí?, de someter a reglas los medios de comunicación, volvemos a lo mismo, y de someter a unos valores constitucionales el manejo de estos medios, pues resulta anulado cuando cualquier medio televisivo puede transmitirse de otro país, puede transmitir lo que quiera, lo que desea Marte, ¿no? Entonces, todos esos esfuerzos resultan siendo hasta cierto punto inútiles e inocuos en la práctica.
Dos matizaciones rápidas. Estoy de acuerdo totalmente con el profesor Echeverry en que el pluralismo se tiene que defender y que para eso se pueden establecer limitaciones. Lo que ocurre es que en el caso español, que es un poco lo que yo trataba de criticar, tenemos la situación contraria, es decir, que lo que se establecen es normas jurídicas antipluralismo. Y eso es lo que yo creo que probablemente a día de hoy no tiene base jurídica, porque tú podías establecer normas que limitaban el pluralismo, pues por ejemplo, para velar por la salud económica de los operadores en un entorno de servicio público, porque el servicio público te daba esa capacidad para predeterminar el sector. Pero en un entorno donde lo que prima es la libre competencia, para tú establecer una limitación tiene que haber un valor constitucional que estés protegiendo con esa limitación. La supervivencia económica de los actores no lo es, pero el pluralismo sí. Con lo cual, todo lo que son normas que establecen limitaciones, por ejemplo, accionarial, por ejemplo, de no poder poseer más de una licencia, o más de 5, o un número de licencias que superen un 20% de la audiencia, todas esas limitaciones, que son limitaciones de la libertad de empresa y de la libertad de expresión, incluso vinculada a la libertad de empresa, sí que serían constitucionales porque están planteadas para defender un valor constitucional, que es el pluralismo. Y ahí no veo problema jurídico. Al revés, creo que deben de establecerse para evitar un control por parte de las oligarquías económicas, porque esa es la manera de tener pluralismo de verdad. El problema son los otros, son las medidas restrictivas de la multiplicación de actores que seguimos teniendo en España, porque esas sí que no responden a un valor constitucional potente con la suficiente cualidad como para ir contra el principio constitucional de libertad de expresión y libertad de empresa. Y la segunda matización rápida es que en España tenemos también diseñada y prevista a día de hoy un organismo independiente que también se ha arrogado legalmente, no se ha constituido aún, pero estamos en ello, pero también la ley le ha arrogado capacidad para controlar los contenidos. Y eso plantea enormes problemas, pero creo que Loreto nos dará un avance de lo que puede acabar siendo, aunque todavía no ha sido aparte de tal, y entonces lo dejamos para ella, porque a mí efectivamente el control de contenidos que pretende ser muy exigente en un entorno de liberalización me parece que plantea problemas tremendos.
Muchas gracias. Hay una palabra pedida, pero me atrevo a poner un paréntesis por si cambiamos de tema, pero yo sí que creo que el punto de partida es que hablamos en España y volvemos al 15M también. Creemos que todos los países son igual, y no. Nos ha dado una buena explicación de cómo se manipula por el poder político los medios de comunicación, Posiblemente en Italia también tienen muchas historias que contar al respecto, pero hay muchos países que no funcionan así. Y entonces yo creo, y señalo, que este es uno de los espacios. Yo jamás he investigado medios de comunicación. Mucho libertad de expresión, pero no medios de comunicación. ¿Por qué? Creo que es una de las zonas negras de nuestro ámbito jurídico que creo es perder el tiempo, porque está totalmente la inaplicación del derecho que hay, y el mismo derecho que hay es totalmente ajeno a la realidad, tanto constitucional como a la realidad. Entonces yo prefiero no perder el tiempo en estos ámbitos, pese a que son muy importantes, pero también diría y reivindicaría, no todo funciona como en España, y de hecho las normas pueden ser muy parecidas en muchos países y la dinámica es muy otra. Alemania tiene una dinámica muy diferente, pero es que muchos otros países de Europa e incluso de Latinoamérica no tienen estos ejemplos como los que nos ha puesto Andrés, de que es una manipulación clara, una determinación del poder del mapa de los medios de comunicación. Y por un tema que ha salido antes y creo que ha vuelto a salir ya dos ocasiones, sí que importa. Uno puede decir, no, ahora ya todo da igual porque abrimos el ordenador y vemos una televisión china, una cubana o... No es verdad. Lo podemos hacer, pero la gente, lo que sigue marcando el mapa de los medios de comunicación son los medios de comunicación que hay en cada país. Y hasta que este aparatito pase a ser el centro de nuestro comedor y sea tan cómodo, que ya lo está empezando a ser, pero no lo es, los datos siguen siendo abrumadores. Con lo cual, aunque tengamos la potencialidad de ver la televisión chilena, en España pues la verán los chilenos y poquito más. Con lo cual hay que relativizar un poco estas posibilidades, estas fugas de que es imposible. Es que la realidad es que el mapa de medios de comunicación sigue marcándolo las normas jurídicas y el incumplimiento de las mismas en cada estado. Esto es una opinión. No sé si quiere decir algo y si no ya doy paso a la palabra que había pedido Fabián.
Quisiera alejarme por un momento de las posibilidades de control de contenidos y de los gremios que determina cada estado de la posibilidad de controlar la información o la difusión a través de los medios de comunicación y volver un poco también, en virtud de lo que dijo el profesor Cotino, a las diferencias en cada país y en lo que tiene que ver con el pluralismo. Y por eso voy a hacer por lo menos mostrar un panorama de cómo funciona desde mi punto de vista en el modelo alemán y en el modelo colombiano y cómo son prácticamente diametralmente opuestos. En el modelo alemán se tiene los canales públicos nacionales son más bien la garantía del pluralismo, es decir, el Estado alemán liberalizó los medios de comunicación, los dejó prácticamente, obviamente con licencias y bastante controlados, pero garantizó casi que con un contrato de derecho público que los canales públicos, los dos principales canales públicos, sean como esa última barrera del pluralismo, es decir, son esos lugares de neutralidad de opinión, donde aunque son canales oficiales y canales públicos, la información tiene que ser, en la medida de lo posible, neutral y tiene que ser, además, patrocinada directamente. El Estado asume los costos a través de un impuesto prácticamente directo para financiar la televisión, de manera que se garantice la existencia, y los contribuyentes lo saben y muchos están de acuerdo con pagar para eso, garantizar que haya una fuente más o menos neutral de información. Los televidentes alemanes saben que existen ofertas de medios de comunicación que son pagadas por grupos económicos y son consecuentes, atienden esas ofertas de comunicación, pero cuando les interesa una información un poco más neutral o algo un poco más confiable, si se quiere, acuden o tienen la idea, por lo menos, de que su televisión pública es la que les da la información un poco más neutral. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia teníamos también, y tenemos todavía, el monopolio, por lo menos para otorgar las licencias y las concesiones, está en el Estado. Pero en el momento en que se liberaliza el mercado de los medios de comunicación, el Estado deja de atender la televisión pública. Es decir, durante la historia de la televisión pública colombiana era la historia de la televisión pública, pero en el momento en que se liberalizan los medios de comunicación y se otorgan licencias para que los particulares operen directamente los canales de televisión, por ejemplo, el Estado prácticamente se olvida por completo de la televisión pública y entra en franca decadencia. En este momento, los canales públicos colombianos se dedican prácticamente a exponer a las transmisiones del Congreso, a las transmisiones de actos o transmisiones institucionales, pero contenidos informativos no se buscan y la audiencia tampoco las busca en la televisión pública. Y eso me lleva al último punto, que es si podemos entender o hasta qué punto el pluralismo por una parte y la neutralidad informativa son dos caras de la misma moneda, son más bien intereses opuestos. Porque el pluralismo puede consistir en darle voz a todos los que no tienen voz, por una parte, y la neutralidad informativa, por otro lado, puede ser precisamente otorgar una versión menos cargada de esas voces individuales. Yo creo, que tienen una relación bastante estrecha, pluralismo y neutralidad informativa, pero me parece también problemática esa relación.
Sí. Yo creo, a ver, aprovecho cosas que has comentado tú con algunas que ha comentado Lorenzo. Yo creo que Lorenzo tiene toda la razón cuando dice que por mucho que a partir de la aparición de Internet y la digitalización tengamos muchas posibilidades para informarnos, a día de hoy nuestro menú básico en España, en Colombia, en Alemania, está muy determinado por los grandes medios, que en el ámbito audiovisual los grandes medios tienen mucho que ver con los primeros llegados a la televisión herciana tradicional. Sí, básicamente, quiero decir, probablemente cuando madure el sector sea distinto, pero vamos. Entonces, por eso es importante ver esos grandes medios audiovisuales, cuáles son, y cómo están, porque en la práctica sí que inciden mucho sobre el debate social y sobre el pluralismo. Y en respuesta un poco a lo que comentabas tú, yo sí que creo que hay una labor por parte de los medios públicos muy importante que hacer. ¿Por qué? Porque al menos en España hay carencias en el sector privado. ¿Cuál es la función del sector público, a mi juicio? Suplir aquellas cosas que socialmente entendemos que son importantes que el sector privado no es capaz de proporcionar. En el entorno español hay cosas que claramente el sector privado audiovisual no puede proporcionar. Por ejemplo, no puede proporcionar contenidos en valenciano. Pues eso hace que probablemente sea muy justificable que haya una televisión pública autonómica. O no es capaz, a lo mejor, de proporcionar contenidos informativos de un nivel de calidad equiparable al que hace Televisión Española. Entonces eso probablemente permite justificar la existencia de Televisión Española. Yo creo que allí donde detectemos esas carencias tiene sentido que haya un operador público. Y que ese operador público contribuya a aportar pluralismo. Yo creo que la neutralidad, ya digo, me parece muy complicada de conseguir. Yo, contenidos de calidad, profesionales, y casi mejor que haya muchos y que sean plurales, incluso dentro de la... Yo lo prefiero, de una televisión pública, que pueda haber un señor más de derechas y uno más de izquierdas, un señor más liberal, otro menos, a intentar establecer una línea neutral. Esa es mi opinión. De todas formas, es verdad que la televisión alemana tiene una visión más de neutralidad. Los informativos públicos suelen ser muy neutros. De hecho, desde una perspectiva española son hasta aburridos. Y por eso aquí en España los informativos duran una hora y allí duran 15 minutos, ¿no? Pero vamos, y por último, y con esto acabo. En Alemania sí que es verdad que lo hacen mejor. Pero para no hacer este ejercicio tan español de masoquismo constitucional, hay circunstancias históricas que a veces ayudan. Yo creo que en Alemania el modelo audiovisual es mucho mejor que el español porque están teniendo los réditos de mucho pluralismo desde un primer momento. Es decir, cuando tú tienes un sistema, como tuvieron los alemanes desde un primer momento, muy plural, con muchos actores que emiten televisión, aunque fueran actores públicos, eso facilita que se produzca una cultura audiovisual plural. Mientras que en España hemos vivido una cultura monopolística y luego oligopolística. Y eso hace que sea todo más difícil. Pero claro, en Alemania no aparece como por ensalmo. Aquí, por ejemplo, muchas veces la gente que tiene una visión, una lectura más autonomista de nuestra Constitución española siempre se fija en Alemania y solemos tener tendencia a pensar que los alemanes como por ensalmo son muy federales y muy autonomistas, ¿no? Es una consecuencia también histórica de la Segunda Guerra Mundial y el reparto del propio país. Es decir, pues claro que en Alemania empieza a haber televisiones distintas y regionales, entre otras cosas porque unas las controlaban más o menos, ¿no? Unas correspondían a la zona francesa, otras a la zona americana, otras a la zona inglesa y por supuesto otras a la zona rusa, ¿o no? Pregunto, es que no sé si me miras, ¿no? Es decir, que eso facilita, ¿no? No estaban incluso aliadas por zonas.
Depende de las competencias en la ley, en nuestra constitución. Y eso es en la ley, en nuestra constitución, es la competencia de los estados federados, no de la federación. Y no tiene que ver con ruso y rusos y los franceses.
No, quiero decir, pero que está en la constitución. Tampoco. No, que está en la Constitución y que es una está así en la Ley Fundamental de Bonn, está claro. Pero yo lo que digo es que antes de la Ley Fundamental de Bonn, antes del 49,
ya los servicios de radiodifusión eran de base regional porque, entre otras cosas, estaban controlados por distintas potencias ocupantes. Entonces, ese sustrato fáctico yo creo que tiene también algo que ver en que desde un primer momento hay una pluralidad de emisores y de actores en el sector.
Dos años.
Bueno.
Solo dos años.
Hay una última palabra pedida, pero yo solo la voy a dar de forma muy envenenada. Hemos llegado a una hora que ya hasta para un español es muy tarde, con lo cual, con la amenaza de que todos lo que queremos es irnos a comer, te doy la palabra. Carlos Cárdenas.
Mi interés no es hacer control lógico a las ponencias, pero anoté, entre comillas, algo tuyo, Andrés, una frase con la cual respondiste a algo que te preguntó Ibla, y es la siguiente. Siempre que haya una herramienta jurídica sólida que defienda el pluralismo, hay siempre esperanza. Eso es, pues, supuestamente de acuerdo con las premisas que nos planteaste al principio de tu ponencia, pues una ruptura con la primera premisa. No universalismo ético, el derecho no puede imponer estándares éticos. Entonces, esa sería la pregunta. ¿Caíste de pronto en la idea de que la ética es nuevamente un instrumento que el derecho debe aplicar o llevar a la realidad o algo así?
Gracias por la pregunta y por la mala leche, ¿no? que siempre es muy de agradecer. A ver, vamos a ver. Yo creo que es verdad que ahí aparece una contradicción, porque yo entiendo como deseable esa idea de pluralismo. Ahora bien, también empecé diciendo que yo iba a partir de esa base porque entendía que era el punto de llegada de un cierto consenso liberal constitucional de, pues, las democracias occidentales, los países de nuestro entorno, y que había generado un cierto consenso plasmado en constituciones como la colombiana, como la alemana y como la española, y que en concreto yo he planteado, bueno, asumida esta premisa, a partir de ahí lo construimos. Yo creo que como juristas lo que es importante es, si tenemos una determinada lectura constitucional, más o menos consensuada, a partir de ahí tratar de establecer mecanismos coherentes. Con lo cual, a mí me parece importante que existan esos mecanismos de defensa del pluralismo, sobre todo, y haciendo un análisis jurídico, a partir de una coherente lectura de nuestro sistema constitucional de valores. Y yo, en tanto que zafio positivista, lo declino así. Ahora bien, hay cosas de nuestro consenso constitucional en las que yo no estoy de acuerdo, en esta sí, lo tengo que decir. Es decir, pero con las que no estoy de acuerdo también creo que hay que establecer una lectura coherente. En esta en concreto yo sí que lo he dicho también, ¿no? Las palabras de Stuart Mill en su libro Liberty a mí me parecen sensatas y confío más en eso y en una visión de llegar al consenso y hacer acercamientos a la verdad de esa naturaleza que de otra. Pero bueno, eso es mi opinión personal, que como creo que bien has detectado tú, ha de tener muy poco valor en la discusión. Lo que sí que creo que tiene valor es que nosotros tenemos un consenso constitucional más o menos general, liberal en este aspecto, que no solo es español, ni solo es europeo, sino que es compartido prácticamente por todas las democracias, y a partir de ahí tenemos que declinar coherentemente el ordenamiento jurídico. Con lo cual, no pretende ser una invocación únicamente valorativa. No sé si te convence la respuesta, pero bueno, pues, o sea, como sabes,
en la comida siempre os podéis seguir convenciendo.
Pero bueno, no, pero quiero decir, como sabes, siempre hay un punto último en el derecho cuando hablamos de legitimidad en el que nos enfrentamos a esta contradicción. Entonces, bueno, yo de momento, ya digo, asumámoslo como una exigencia de coherencia respecto de esos valores constitucionales.